Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Qué lindo los martes cuando empiezan las mafiosas. Una vez más me vuelve la vida al cuerpo, básicamente. Me vuelve, entre tanto horror, un poco la alegría de compartir este espacio mafioso con ustedes que están del otro lado y sobre todo con mis compañeras que están aquí y con Luciana Pequera, a la que le digo, hola Lula, ¿cómo estás?
Hola, reina Mari, ¿cómo estás? Qué lindo verte, qué lindo encontrarlas, qué lindo ver a todo este equipo del amor.
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo la quiero a Evangelina Díaz? Quiero declararle todo mi amor a Evangelina Díaz.
Una grosa total, Eva, Ine.
Me pone muy bien trabajar con ella, me pone bien siempre, lo digo siempre, ¿no? Pero bueno, las cosas lindas hay que decirlas.
Es importante.
Pero en estos momentos que son duros, ¿viste? Que te raspan el alma, trabajar, tener una Evangelina Díaz cerca es realmente algo que... Es una toalla calentita.
Dice que se pone colorada, se agarra la cara.
Sí, la quiero mucho.
Bueno, es la verdad, Eva. Aquí estamos, las mafiosas, que la verdad que es un equipo, siempre lo decimos, hermosísimo, amorosísimo, y que entre tanto contexto tan oscuro, es un alegrón poder compartir este espacio y estar aquí acompañándonos y acompañándoles. Bueno, Lula, ¿qué? O sea, hoy tenemos un programón que la verdad, yo no sé ni por dónde querés arrancar, te cedo la palabra, pero la verdad que se viene con de todo.
Se viene con de todo, ¿no? Bueno, en principio, por supuesto, ayer el acto de Victoria Villarruel, una estrategia muy pensada, reivindicando a las víctimas del llamado terrorismo, ¿no? En la Argentina. Una estrategia muy pensada, Mari, porque no reivindica a la dictadura, sino a los muertos de las organizaciones armadas de los 70, que por supuesto, y mucho más en el contexto de hoy, no se puede llamar terrorismo. Que se llame terrorismo en la Argentina es una... Y en la Argentina, y de vuelta, Mari, viste que siempre decimos, no nos miremos al ombligo, un gran defecto argentino, miremos alrededor. ¿Por qué mirar alrededor? Porque, bueno, hay una diferencia muy grande entre Argentina y América Latina, por ejemplo, Colombia. Las organizaciones guerrilleras en la Argentina no volvieron a resurgir nunca durante los años de democracia. De hecho, digamos, el único episodio fue La Tablada, un episodio que termina con una matanza brutal, pero no hay episodios de guerrilla ni de violencia en Argentina, ¿no? De hecho, más allá incluso de un discurso que podría hacer naif, las madres y las abuelas nunca tomaron venganza, nunca hubo actos de violencia de verdad. En Colombia todavía están intentando desarmar, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional. O sea, no solo hay guerrillas, sino que además se arma una situación muy complicada, que es la mezcla de la guerrilla con el narcotráfico. Con lo cual, los intereses del narco, del dinero, etcétera, han dejado completamente atrás los ideales setentistas, distribución de la riqueza, reforma agraria, para pasar a ser organizaciones criminales de verdad, ¿no? Muy lejos de la historia argentina del presente. La palabra terrorismo es enfocada para criminalizar la protesta. ¿Qué quieren hacer claramente? Podemos delinear, podemos preguntarle a más personas, pero es cuando haya protestas sociales por despidos o por ajuste económico, sindicar como terrorismo esas protestas y poner leyes que no son democráticas, sino que son para situaciones antidemocráticas, ¿no? Entonces, lo que pasó ayer es gravísimo. Por supuesto, habla también de una estrategia inteligente, ¿no? Una estrategia que no resuena con la dictadura. ¿Qué puede pasar? Les puede salir muy bien, subieron la apuesta. Si me dirías, ellos ya tienen una elección con un buen pronóstico, no es una estrategia acertada porque pones en riesgo subiendo la apuesta de tu discurso. Bueno, esto muestra que Victoria Villarruel tiene más poder que Javier Milei, ¿no? En principio, no es alguien que fue elegida, sino es alguien que le impusieron los sectores militares y que van por todo. Si le sale mal, que es lo que esperamos, subir la apuesta en la Argentina no es tolerable y no es tolerado. Si le sale bien, llegan avisando que los militares pueden salir a la calle, que los militares pueden reprimir, que va a haber un indulto para los militares, que van a quedar libres y que la palabra terrorismo puede ser sindicada a sectores que se opongan al ajuste y a la represión.
Sí, tremendo, está clarísimo, Lu, por eso hoy el programa vamos a ir con la consigna ¿cómo defender la democracia? Les estamos preguntando a los oyentes, nos pueden responder al 11-39-39-8888, también a través de redes sociales, en @lasmafiosas937, en el chat de YouTube, estamos en vivo por el canal de La Nacional Rock, les preguntamos ¿cómo defender la democracia? Estando en estos contextos tan complicados, en unas semanas tan con de todo por todos lados. Iba a decir la palabra polémica, pero viste que no está bueno decir como si no todo es polémico, como tan polémico. Y es como
la
que
democracia polémica.
Polémica se viene. aparte es medio como de periodismo de polémica. Espectáculo, viste, como la polémica.
Bueno, estamos en la grieta de macrismo y kirchnerismo, y ahora estamos en la grieta de democracia y dictadura.
Claro, no, es tremendo. Creo que hay algo de eso, que también de estar en un contexto tan, o para mí, como novedoso en algún, de alguna manera, o viendo este tipo de manifestaciones o de, digo, eventos, actos que representan cosas que al menos yo, con mi edad, no había presenciado hasta ahora, que entonces me estoy medio en un momento de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y me vienen estas palabras como polémica, que son muy de clickbait, ¿no? Como de esos portales que te ponen, mirá la polémica, bueno, espectacularizando la política una vez más, pero bueno, la verdad que es un contexto que tiene con de todo. Hoy tenemos una entrevistaza para seguir profundizando en esto, en un ratito nada más. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Viste? ¿Puedo entrar en...?
Vamos, Mari, decilo.
No, está bien. Por cábala, no, pero... quédense prendides, que vamos a seguir profundizando sobre este tema y mucho más. ¿Cómo defender la democracia? La consigna del día de hoy, 11-39-39-8888. Lula, si te parece, nos vamos a la primera pausa, la escuchamos a Juliana Gatas con su último tema, Maquillada en la cama. Estaba en un club.
canción cayendo en picada.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock 937.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Les recordamos, hoy les estamos preguntando cómo defender la democracia aquí en este programa que tenemos planificado para hoy. Tenemos algunos mensajes para leerles que nos estuvieron respondiendo a través de Instagram esta consigna. Adri nos dice, en las urnas, en la calle, en la militancia y en las escuelas con los pibes. Bueno. Sí, adhiero, suscribo. La verdad que hoy venía pensando en el subte estas cosas que una piensa, ¿no? Mientras va por la calle, por la vida y la democracia está un poco en peligro. Y pensaba cómo, qué difícil, bueno, no sé qué difícil, pero digo, qué desafío también quizás a todo este sector de pibes, pibas, pibis, que hoy en día se sienten tan interpelados por justamente todos estos sectores tan... poco copados, muy polémicos con la democracia, pero que digo, desde un lugar de que quizás digo, los interpela pensando que quieren dejar atrás algo de la política tradicional o de esos esquemas tradicionales o formas que tiene la política que aparecen, ¿no?, desde estos discursos tan manchados, entre comillas, o como si fuesen, ¿no?, esto de la idea de la casta, entonces que se sienten muy representados por una nueva idea, entre comillas, revolucionaria, para dejar todos esos esquemas atrás, con qué herramientas estos estos espacios que tan bastardeados están por ser propios de esos momentos de la política tradicional, de esas ideologías tan que ahora parecen como poco modernas o pasadas, cómo ir a interpelar a esos pibes con herramientas desde esos espacios, pero que justamente siento que es difícil como generar herramientas que posibiliten interpelar a esas juventudes que están tan como enojadas con la política tradicional, desde la política tradicional, ¿no? Como si fuese una cuestión casi que agotada. Entonces, que los recursos que se tienen quizás ya son insuficientes a nivel discursivo o a nivel, sobre todo discursivos, de poder ir a interpelar a un pibe que ya escucha a un político y dice, no, esto es parte de la casta, a mí no me vas a interpelar desde este lado. Bueno, ¿desde qué herramientas esas partes de la política las puede ir a buscar? Hoy se me apareció esa pregunta viniendo en el subte de Lula y dije, qué difícil, sí. No sé cómo, cuál es la respuesta.
Mira, Mari, me parece excelente lo que planteas. Y yo creo que, en principio, con la pregunta cómo defender la democracia, hay que hacer más. Yo creo que lo que planteabas es una derrota que ya está, ¿no? O sea, yo creo que en parte del fenómeno que expresa hoy Javier Milei, hay una derrota más allá de lo que termine pasando en las elecciones. Y hay una sociedad confrontada. Y hay una generación de pibes y pibas que están desilusionados de la política, además de otros factores, ¿no? De una economía que es imposible de resistir y de, además, de la reacción machista que ya conocemos. Y de una estrategia política que yo también creo errada, porque vos lo que tenés que hacer con esos sectores es confrontar. Esa confrontación, digamos, de hecho, esta sociedad dividida en una grieta que en serio ya no es partidaria, y ya no es también, vamos a diferenciar, ya no es corrupción sí o no, más allá de cuánto no corruptos o corruptos sean unos sectores u otros, pero que era supuestamente un discurso de grieta, un discurso, bueno, moderado, ¿no?, de diferenciación en relación a la memoria, o sea, lo que planteaba el macrismo, si bien Luciana Bertoia decía, ellos abrieron el camino de esto y miren en lo que terminó, ¿no?, pero era un discurso de, bueno, de Mandela, ¿no?, no es un discurso de Videla. Hay una diferencia.
Hay dos letras de diferencia y toda una política en el medio.
Sí. Yo lo que creo, sí, incluso en un escenario en el que no ganara Javier Milei y en el que ganara Sergio Massa, vos tenés una sociedad ya confrontada, y esa derrota de la dirigencia política a la que vos aludís con una generación joven, que es como hablarle de la política, pibes que ya no creen en la política, creo que ya es una derrota.
Claro,
¿no?
El tema es que existan nuevas herramientas desde esos sectores para poder justamente ir a buscar a los jóvenes o a quien ya no se siente interpelado. Por eso que no sea desde el lugar, digo, porque ¿qué es lo que se nos aparece en la mente al toque? Bueno, ¿cómo defender? Bueno, salir a la calle, manifestarse, armar, organizarse, ¿no? Militar, digo, todas esas cuestiones para estos sectores son lo peor, digo, es como justamente contra lo que quieren ir. Entonces, ¿qué otras maneras tienen estos espacios para convocar a esa gente? Digo, no sé, yo no las veo. Si hay otras, no las veo. Como que me preocupa en ese sentido.
Mira, sí me interesa mucho esto que decís, porque sí está pasando algo que es gravísimo, que es que no se está haciendo nada o casi nada, no lo digo en todos los sectores, pero hay muchos sectores partidarios que no están moviendo el ojete. No sé si queda clara la expresión.
Sí, y no estamos hablando de tuerquear, estamos diciendo que muevan el orto en serio.
Sí, o sea, hay una gran... Yo vengo de Rosario, ¿no? Y hay una sensación que muchos sectores políticos directamente no están haciendo nada. En este momento, por supuesto que a lo mejor, digamos, hacer política de un modo tradicional puede ser errado. Hay mucha cosa también, por ejemplo, bueno, no escribamos notas porque si defendés el CONICET eso no funciona. Entonces hoy hay más sommelier de campaña política, sí, que gente intentando defender la democracia, porque me parece que hoy lo que se juega es eso, intentar defender la democracia e intentar defender no solo lo que puede pasar en relación a la política y a la economía, sino en relación a una represión que, digamos, de mínima planea dejar a los militares libres, de mínima. De sí, máxima puede escalar a que la represión sea con militares adentro. Entonces, estamos hablando de cuestiones de vida o muerte y me parece que tiene que haber una reflexión sobre cómo llegarle a los jóvenes con otras maneras que no sean la política tradicional, tal y como vos lo planteás ahora, velozmente, y más adelante, pero que no es una realidad de un recambio democrático que te permita reflexiones tranquilas si esto sucede. Aun cual sea el resultado electoral, esta confrontación social va a seguir, porque sí, ya sí, se sí genera una confrontación que está. Pero sí creo que hay que hacer todo lo que se pueda, ¿no? Incluso equivocarse. O sea, prefiero que la gente se equivoque, pero que haga, que lo intente, que se vuelva a contar qué pasó. De hecho, vos fíjate, ¿no? O sea, el aborto es una ley votada. ¿Quién quiere seguir hablando de aborto? Nadie. Pero no, nadie, porque nadie en el sentido que es una ley votada. Vos no estás, ¿por qué vas a plantear una campaña electoral donde se discuta el aborto con una ley votada? No es un tema electoral, no es un tema de los feminismos. Ahora, sí, mi ley la plantea. Todo el tiempo el macrismo decía basta de hablar del pasado, la verdad que no era un tema en disputa. Viene, ¿no?, Victoria Villarruel a hablar del pasado y de los 70, ¿no? Supuestamente el problema era que el kirchnerismo hablaba de los 70. Bueno, ahora viene Victoria Villarruel a hablar de los 70. No es que se puede esconder la cabeza, no se puede esconder la cabeza. Hay que decir que te podés morir, que la podés pasar muy mal, que podés sufrir más, sí, derogan la ley de aborto, si los militares salen a la calle, si los militares salen libres. Somos un país ejemplo por todas estas cosas y ahora quieren ejemplificar no solo a nosotros, sino a América Latina, yendo atrás en los grandes valores de la Argentina: derechos de las mujeres y de las diversidades, juicio a los genocidas y democracia.
Muy bien, ¿cómo defender la democracia? 11-39-39-8888. Seguimos en Las Mafiosas.
La mafiosa te entrevista, capisci.
Bueno, muy bien, ahora sí, Lu, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, estamos con Miriam Bregman, ¿no? Por supuesto, todas las conocemos, es candidata a presidente del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad, es abogada y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas del PTS y por supuesto fue y es abogada histórica de los juicios por lesa humanidad en Argentina. Hola Miriam, ¿cómo estás después de la jornada intranquilizadora de ayer con esta reivindicación solapada a la dictadura de Victoria Villarroel?
Bien, bien, después de haber estado en la calle muchas horas en el día de ayer y también aprovechando, como podemos hacer aquellas que llevemos muchos años en esta pelea, la oportunidad para dar a conocer un poco más qué fueron estos personajes, cómo han actuado todos estos años, porque nada de lo que vimos ayer es nuevo, ¿no? Lo nuevo es que han aprovechado un contexto político que Victoria Villarruel entiende que la favorece para hacer lo mismo que vienen haciendo desde hace muchos años, que es buscar la impunidad de los genocidas, la impunidad de aquellos que han cometido los peores crímenes en nuestro país.
Miriam, hilando un poco más fino en el fenómeno Victoria Villarroel, por supuesto no vemos a un candidato como Javier Milei que pone a una mujer por ponerla, ¿no? Que no tiene visibilidad pública, sino que pone a una mujer que parecería, por lo menos ahora que tiene más poder que él, en alianza con sectores militares. ¿Qué significa esta alianza de Villarroel y la toreada política de ayer?
Bueno, pone una mujer, mirá, acabás de dar un dato
Exacto.
que lo tenemos que analizar también en ese
Sí.
contexto terrible porque hay fórmulas solamente de varones, ¿no? Algo que hace un tiempo parecía impensado que en Argentina se hablara de fórmulas presidenciales solamente conformadas por varones, pero ha vuelto. Bueno, él pone
Más
una
allá
mujer.
de seguir, tomo, digamos, tomo lo que decís y lo que creo es que las fórmulas de otros partidos que han votado, acompañado, etcétera, derechos de las mujeres, han escondido a las mujeres y la ultraderecha toma esta estrategia y pone a una mujer tomando una estrategia, digamos, de los feminismos, mientras que los partidos más cercanos escondieron a las mujeres. Esto es lo que
Claro,
querés criticar
ellos ponen
claramente.
a una mujer para darle la parte del discurso más duro.
Exacto.
Fíjate cómo usan eso, ponen a una mujer para decir las cosas más terribles, para reivindicar los peores crímenes, y no cualquier mujer, sino una que viene hace muchísimos años militando consecuentemente en búsqueda de la impunidad. Entonces trata de buscar una empatía, yo defiendo las víctimas. No, ella no defiende ninguna víctima porque ella no está buscando ninguna verdad. Creo que hay algo que hemos conquistado en todos estos años de lucha, de pelea, que es que los terribles crímenes que se cometieron en la dictadura militar, incluso durante la Triple A, te diría también en gran parte, ya no se puedan discutir. Es decir, nadie niega que hubo apropiación de bebés, nadie niega que hubo desapariciones. Se sigue discutiendo los crímenes relacionados con los delitos sexuales. Ahí todavía sigue habiendo una discusión cómo se prueban, en qué caso se acusa a los genocidas por esos delitos o no, pero de conjunto hay como algo establecido, como se vio en la película 1985, que salió hace muy poco, la película de Santiago Mitre, donde, bueno, incluso la juventud va a ver la película y se conmociona ante lo que está viendo, se generan debates. Entonces, lo que han elegido es el camino de hablar de memoria completa, de queremos saber toda la verdad, que todas las víctimas sean contempladas, cuando eso es falso. Quienes saben la verdad y tienen la posibilidad de aportar a ella son los personajes que Villarruel defiende. Nosotras siempre hemos peleado por la apertura de los archivos de la represión, como señala Nora Cortiñas permanentemente. Hemos peleado porque nos digan el destino de los 30.000 detenidos desaparecidos, en algunos casos, como en el que represento a Rodolfo Walsh, hasta de la obra de Rodolfo Walsh. Si robaron, hasta la obra de Rodolfo Walsh, que entendemos que sería un aporte cultural para toda la sociedad, no es que estás buscando un libro porque sí. Entonces, ellos se apropiaron de todo eso, ellos saben la verdad del destino de los pibes y pibas que fueron apropiados de la dictadura y que hoy, al día de hoy, continúan con su identidad cambiada, al día de hoy no saben cuál es su verdadero origen, quiénes son sus familias, y pensá, Luciana, que día a día ese delito se vuelve a cometer. Cada día renuevan la impunidad con esos delitos. Cada día cuando dicen no voy a decir dónde está Clara Anaí Mariani, la nieta, perdón, de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas, ellos están renovando el compromiso con la impunidad. Eso es lo que defiende Villarruel y entiendo que lo hace en este contexto porque ellos lo que buscan es un empate. Es decir, ah, bueno, como hubo víctimas de los dos lados, entonces si todo es igual. No hubo una particularidad en que sea el Estado genocida el que actúe, entonces todos impunes. Me parece, dicho de una manera un poco sencilla, apuntan para ese lado.
Miriam, Pensando políticamente esta estrategia, ¿qué crees que puede pasar? ¿Crees que, digamos, en una hipótesis de que ganen, no, la palabra terrorismo es usada en toda América Latina, también en el caso de mujeres que son puestas, usadas o usan ellas, pero no para intentar hacer pinkwashing de gobiernos no democráticos como en Perú con Dina Boluarte, y la palabra terrorismo es usada para reprimir, que se puede intentar decir, por ejemplo, la protesta social, que sería evidente si hay ajuste o despidos, es terrorista, se pueden no solo indultar a los militares, sino que haya militares en la represión que se puede prever en un gobierno de esas características.
Mira, para mí esa problemática es grave, pero excede a Javier Milei. En la Argentina hay aprobadas leyes antiterroristas. Se aprobaron a pedido de Estados Unidos, a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no solo en Argentina, se aprobaron al mismo momento en Chile, se aprobaron en Brasil, se aprobaron en distintos países, porque son esas políticas que bajan de Estados Unidos directamente y que cuando vos empezás a investigar por qué las pedían, por ejemplo, las comunidades originarias, en ese momento era centralmente mapuche por la problemática en el sur de Chile. Y en nuestro país también alrededor de Vaca Muerta y demás es un tema que les preocupa muchísimo, especialmente estaban dirigidas hacia esos sectores y cada tanto aparece centralmente alrededor de los reclamos ambientales alguien que trata de aplicar ese tipo de legislación. Entonces a mí me preocupa muchísimo y me preocupa no solo por Argentina, sino por los pueblos hermanos de América Latina, que como dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, hace poco en una visita a Argentina, bueno, acá está el triángulo del litio, ¿no? Entonces, cuando vienen por el saqueo de los bienes comunes, de los bienes naturales de nuestro pueblo, ahí me empieza a preocupar esa legislación antiterrorista, este tipo de cosas. Después hay otro tema que, como te digo, también excede a la derechista Villarruel y al derechista Milei, que es la intervención de las Fuerzas Armadas con la excusa de reforzar la seguridad. Eso también hace muchos años que viene permanentemente y se viene insistiendo. Incluso en una campaña electoral anterior donde Sergio Massa fue presidente, lo había hecho bandera. Es decir, en la Argentina se fue naturalizando que, bueno, se puede ir corriendo un poquito la vara porque lo amerita el narcotráfico, porque lo amerita y que se puede ir metiendo a las fuerzas de seguridad. ¿En qué confío? Al revés, en la resistencia que hemos ejercido siempre, porque no han podido avanzar cualitativamente en ello. Incluso cuando la Corte Suprema, envalentonada también por el triunfo de Mauricio Macri hace unos años, quiso cambiar la jurisprudencia, resucitar una ley que estaba derogada como la del 2x1 y aplicarla a los genocidas, salimos a la calle masivamente y tuvieron que volver atrás en un acto pocas veces visto que la Corte Suprema en cuestión de horas o de días tenga que dar vuelta una sentencia, ¿no? Y que el Congreso se tenga que pronunciar. Entonces, me parece que hay una reserva de años de construcción. Y te quiero decir algo especialmente a vos, que sé que peleas mucho por esto. Creo que las mujeres particularmente tenemos un rol, que no podemos permitir que usen nuestra lucha para este tipo de mensajes. Es decir, creo que tenemos que volver a involucrarnos profundamente. De acá a octubre yo lo asumo como un compromiso total, porque me parece que no solamente, yo venía insistiendo mucho, borraron nuestra agenda de la agenda política. Bueno, ahora están dando un pasito más, ¿no? Con Villarruel, con Píparo, ponen mujeres para avanzar sobre los hechos más reaccionarios y nosotras tenemos que contraponer una fuerza igual desde el otro lado.
Bueno, por supuesto, Miriam, que más allá de que me interesa conocer tu opinión, ¿no? Pero en un intercambio sí creo, de hecho, ¿no? Que incluso que los grandes medios y por supuesto las grandes fuerzas políticas hayan desestimado las amenazas de unas personas, ¿no? A mí me amenazaron personalmente y la llamada está detectada y comprobada en la justicia que viene del edificio Alas de la Fuerza Aérea, no hace unos meses y nos dábamos cuenta que no había periodistas varones, mainstream, etcétera, que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, es que no intentaron claramente, ¿no? Disuadir al feminismo para tener un campo en donde usaran parte de nuestras conquistas y que ahora hay un momento que claramente tiene que activar más, ¿no? Vos en este sentido llamás a las mujeres a movilizarse, a defender la agenda de género, no a esconderla con esta idea que está en boga de que es piantavotos, de que eso no sirve, sino a confrontar y volver a fortalecer el feminismo.
Sí, bueno, me solidarizo con vos por el hecho que acabás de relatar. La verdad que son cosas que son bastante difíciles de atravesar, ¿no? Cuando uno sufre una amenaza, cuando descubre de qué sectores vienen, ahí caes en cuenta que no, que más allá que nosotras vamos a seguir denunciando, vamos a seguir adelante, hay que darle importancia y hay que rodear de solidaridad a aquellas compañeras que sufren esto. Y sí, por supuesto que es muy importante que volvamos a poner esa agenda, porque creo que el avance de la derecha, el avance o la derechización de la agenda, no solo el avance de la derecha, hace que si peleas por los derechos de las mujeres, parece que estás peleando por algo muy sectorial, que solo le importa a unas pocas, y es al revés, como siempre dijimos cuando luchábamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las principales perjudicadas no eran aquellas mujeres que podían acceder igual pagando a condiciones de seguridad y higiene. Era precisamente para las mujeres más pobres, que eran las que en general, o las más jóvenes, resultaban muertas o con lesiones permanentes en sus cuerpos. Y creo que cuando vos mirás los datos del ajuste económico que se está llevando adelante, también las mujeres son las principales perjudicadas. Entonces, no estamos hablando de derechos de minorías, estamos hablando de derechos de mayorías, de absolutas mayorías, y nos quieren al revés, como poner a la defensiva que si vos peleás por nuestros derechos, en realidad le haces el juego a la derecha. El juego a la derecha se le hace borrar la agenda de género. El juego a la derecha se lo hace el ajuste. El juego a la derecha se le hace que las mujeres no llegan a fin de mes. Yo ayer recibí unos audios que me conmovieron de una mujer que está en una toma, Tierra y Libertad, se llama en La Matanza, por ahí habrán visto, porque en algunos medios estuvieron cubriendo esta, siempre lo cubren como un hecho delictivo, ¿no? El reclamo de tierra y vivienda en nuestro país, siempre, no sé cómo lo logran, pero siempre hay un gran propietario que tiene todas las pruebas a su favor y las familias humildes nunca tienen nada, ¿viste? Pero bueno, y esta trabajadora, esta mujer, lo que te cuenta es terrible, porque es gente que hasta hace un tiempo alquilaba, viven solas con sus hijos, hoy ya no pueden alquilar y van a vivir a donde pueden, y hay un pedacito de tierra que está ahí, y me pongo ahí, trato de armar algo ahí, y te desalojan, y te echan, y te criminalizan, y te estigmatizan. Entonces, las mujeres estamos sufriendo un ajuste muy particular, todos estos años han sido muy graves. La última devaluación, la del 22% que hizo Sergio Massa el día siguiente, creo, de las PASO, llevó la canasta de indigencia incluso a un aumento del 126%. Entonces, ya ni la canasta de indigencia se puede cubrir cuando sos una mamá que estás con los pibes, cuando no tenés a dónde ir. Hoy alquilar resulta imposible. Entonces, de ningún modo tenemos que estar a la defensiva o justificando por qué reclamamos por nuestros derechos. Creo que al revés, que tenemos que convocar a todas esas mujeres y decirles que esa pelea que ellas están dando por tener un techo para vivir, porque enfrentan la represión, a todas las mujeres que pelean por terminar con la brecha de género que hay en los salarios hoy en la Argentina, cada vez se pronuncia más porque...
Miriam, sobre este punto que vos decís, también me interesa recalcar que creo que hoy no se sabe, no se entiende, ¿no? Que Milei lo ha dicho, lo dijo en un programa con Mario O'Donnell, por supuesto escribimos sobre eso, que no hay brecha de género, o sea, más allá de las discusiones sobre cómo hacemos, son negacionistas también. De la brecha de género, Victoria Villarroel dijo con Feynman, ¿no? Uno puede discutir, y por supuesto decir vos tus críticas y tus opiniones al Ministerio de Mujer, a cómo se organiza el organigrama, qué se hizo, qué no, pero Victoria Villarroel dice que no hay violencia de género, o sea, es negacionista de la brecha de género, de que ganamos menos, y de la violencia de género, o sea, de que la violencia es específica. ¿Cómo se combate hoy este discurso que me parece que no se tiene ni siquiera en claro de lo que está pasando y de lo que están diciendo?
Bueno, primero se combate. No hay que naturalizarlo, no hay que dejar que se naturalice y que sea una cosa más de las locuras que dicen. Yo creo que en el origen del propio surgimiento del movimiento de Milei y Villarroel hay reacción patriarcal. Solo lo entiendo con un gran contenido de reacción patriarcal. Es decir, es la reacción a años y años de nuestra persistente pelea, por eso ellos hacen este artilugio de decir que nuestras demandas son demandas que distraen de lo central que es lo económico y no todo lo contrario, porque bien sabemos que sin un presupuesto acorde para paliar la violencia de género, no hay posibilidad de terminar con ella. Si la mujer no tiene un refugio donde acceder en forma inmediata, si no tiene la posibilidad de acceder a una vivienda, si no tiene la posibilidad de reorganizar su vida, y eso depende centralmente de qué presupuesto le dediques a ese tipo de políticas. Entonces, creo que hay que discutirlo mucho. Ahora, negar que hay una brecha entre lo que ganan los varones y lo que ganan las mujeres, como negar que ahora es de día, qué sé yo. No hay que aceptárselo y hay que peleárselo muchísimo, porque además cada vez esto se dio como un fenómeno muy profundo después de la pandemia, porque durante la pandemia las que más tuvieron que dejar empleos formales fueron las mujeres para llevar adelante las tareas de cuidado de adultos mayores, de niños y niñas en el hogar o directamente las tareas en el hogar. Principalmente las que abandonaron su trabajo fueron las mujeres. Y cuando este trabajo se recuperó o se empieza a recuperar después de la pandemia, se hace en forma mucho más precarizada que antes. ¿A qué voy con toda esta explicación? A que ahí se incrementa aún más la brecha salarial entre mujeres y varones. Porque si vos te fijás, los trabajos mejor pagos de la Argentina tienen, no sé, petroleros, tienen muy poca participación de mujeres. Incluso para trabajar en el subte, las mujeres tuvieron que pelear para que le dieran las tareas que eran mejor pagas y que llevaban adelante los varones. Entonces, me parece que hay muchas discusiones que se han ido perdiendo, que siempre hay otras urgencias, pero que esa reacción patriarcal la tenemos que enfrentar, porque veo también, vos sabés que yo hablo mucho con pibas, porque doy muchas charlas por la propia militancia, porque recorro todo el país, y las pibas ven con preocupación que sus compañeros voten a Milei y se lo discuten. Entonces creo que ahí tenemos que apuntar muy duramente y decirle, bueno, no, que nadie te corra, porque nosotras no estamos justificando que hoy se ajuste a las mujeres. Enfrentamos la derechización y enfrentamos el ajuste que nos afecta a las mujeres. Así que con la frente en alto, a pelear y a salir a pelear por nuestros derechos, porque estamos seguras también que van a ser muchos los pibes que nos van a acompañar, como fue en la Marea Verde y muchos varones en general. No íbamos solas a las marchas, está bien, encabezábamos, eran nuestras movilizaciones, pero tuvimos una solidaridad enorme, por eso conquistamos el derecho al aborto en un congreso que hasta hace unos años parecía imposible de penetrar, que donde las iglesias hicieron todo lo que pudieron para que no lo conquistáramos y no pudieron. Entonces, recuperar lo mejor de esos años que hemos vivido hace tan poquito, me parece que es muy importante, y no permitir que nos digan que nuestra agenda, yo estoy muy obsesionada con eso, que no es urgente, que estamos distrayendo. No, de ningún modo, porque hace muy poquito, cuando se discutió la moratoria jubilatoria, una moratoria cada vez más denigrada también, no cada vez más acotada, con más problemas, nos costó muchísimo que salga. Entonces, si nos costó bueno, tanto que salga es porque...
Creo lo mismo que vos, quiero por supuesto escucharte más que... digamos, más que sumar opiniones, pero sí un dato central es que el 90% de las mujeres no tienen completo los aportes jubilatorios, y si la reforma jubilatoria de Milei ni siquiera privatiza, porque ahora están hablando de primera, segunda generación, entonces ya no se sabe qué te dicen que van a hacer o qué no, pero si solamente reducen la moratoria jubilatoria, el 90% de las mujeres no tendría jubilación. No sé quién puede estar diciendo que la agenda de las mujeres es una agenda que hay que esconder, cuando claro, el 90% de las mujeres no llegarían a la jubilación, ¿no?
Lo que pasa,
o sea,
es que
sé quiénes lo están diciendo, sí, sé que están diciendo que no hay que hacer campaña con los derechos de las mujeres. No sé cómo eso se puede sostener frente a una adversidad tan grande.
Claro. Mira, centralmente hay una política del Fondo Monetario, además, ¿eh? Esto no es casualidad. El Fondo Monetario hace mucho tiempo que viene insistiendo, ahora volvió a salir en el último mensaje que dio después del último acuerdo que hizo Sergio Massa, que hay dos temas centrales en Argentina, que es que se tiene que jubilar menos gente y que hay que bajar los salarios. O sea, el camino del Fondo Monetario es ese, ¿no? Mirá, te pueden vender que hay otro fondo, que hay mujeres al frente del fondo, pero las políticas son las mismas desde siempre.
Esto es porque además, Miriam, para acotarte un dato, la Argentina tiene un 94% hoy de población con jubilación, por supuesto, sabemos que es poca, ¿no? Yo intentaba poner el ejemplo, bueno, sabemos que es un paraguas que tiene agujeros, pero tenés un paraguas, y que esto es muy diferente al resto de América Latina, con que no tiene esta cobertura jubilatoria, ¿no? Se juega un modelo de país en donde hay un techo que podemos decir que tenga menos agujeros, pero donde ese techo está, y si se saca el techo, las mujeres se van a quedar, pero masivamente, fuera del techo.
Claro, por eso peleamos tanto, eran 9 de cada 10 mujeres en el momento que hicimos la, no creo que eso haya cambiado, fue hace unos pocos meses, que hicimos la discusión de la moratoria, y yo siempre lo tomo como un ejemplo muy particular y muy cercano, porque siempre cuento que mi mamá se pudo jubilar porque había una moratoria, porque trabajó de los 9 años, pero no te hacen aportes cuando tenés 9 años, ¿viste? Y no le podés culpar, ¿qué le vas a culpar a una nena que va a limpiar casas ajenas o a cuidar bebés a los 9 años, ah, no tenés los aportes. O sea, acá se dicen cosas que son crueles, que duelen. Yo me acuerdo un cruce con el diputado radical de Loredo que dijo, bueno, quieren cobrar la jubilación, se meten en la moratoria y después la usan para hacer yoga en el country. O sea, se dicen barbaridades que hieren.
Eso lo tenía Pichetto diciendo, son las mujeres que van a tomar el té, si sí. la tenía, ¿no? Por supuesto.
Sí, bueno, no, se dicen cosas que son barbaridades, pero recién escuchaba los anuncios de Sergio Massa del día de ayer y dice, para que las pymes puedan generar trabajo, que no paguen aportes y contribuciones. ¿Cómo? ¿Por qué el recorte es por el tema de los derechos? Porque si no, se siguen recortando los aportes, que fue el camino que inició Cavallo en el año 93, no va a haber jubilaciones después. Entonces creo que desde nuestro ángulo, desde la mirada de las mujeres, podemos dar respuesta a muchas discusiones. No, mirá, si hay un lugar donde no hay que achicar y recortar, es ahí. Si las pymes hoy tienen problemas económicos, porque hay una crisis económica brutal, no es porque nos queremos jubilar en unos años. Entonces, si vos seguís recortando y seguís haciendo que siempre el beneficio a las empresas sea que no paguen aportes jubilatorios, no hay manera de seguir sosteniendo el sistema jubilatorio. Entonces, hay muchos temas que creo que tenemos que ir viendo cómo los vamos metiendo, pero que son en defensa propia. Son en defensa propia. El ataque al sistema jubilatorio es para las mujeres fundamental que lo enfrentemos, porque somos las que generalmente no tenemos los aportes, somos las que tenemos que dejar de trabajar cuando, por ejemplo, o si sos monotributista, ni hablar, no sos monotributista, quedaste embarazada, olvídate, ahora estamos discutiendo todo un tema de licencias en el Congreso con mucha dificultad, pero la realidad al día de hoy, a mí me pasó, transcurrir el embarazo siendo monotributista, no trabajás apenas nace el bebé o la bebé. Entonces creo que hay todo un tema con el tema del trabajo precarizado que directamente te lleva a que en unos años no hay manera de sostener un sistema jubilatorio si siempre se achica por el lado de los aportes. Así que creo que tanto brecha salarial como licencias, como el tema de la vivienda, nos tienen que tener a la cabeza. Y además, fíjense que particularmente cuando existen estos reclamos de vivienda, como vimos acá en la Villa 31, como vimos en Guernica hace unos años, como vemos ahora en La Matanza, en general son mujeres las que están al frente. ¿Por qué? Porque son las que terminan haciéndose cargo de los pibes y las que no tienen a dónde ir a vivir.
Miriam, termina el programa, pero quiero terminar preguntándote. En principio estuve el sábado en Rosario con la gran periodista Sonia Tessa, presentando su libro.
He ido varias veces a su programa.
Que recupera el caso de Silvia Zucos, muy poco conocida a nivel nacional. Fue alguien que fue asesinada, se dijo por un robo, pero no se habían llevado nada. Fue violada durante la dictadura, le hicieron después un aborto forzado a los militares diciendo hay que solucionar este tema. Y, por supuesto, el caso de López, del que vos participaste como abogada, sí, y que se encuentra en el cuaderno de Nicolás Echecolás, directamente el nombre de Victoria Villarruel. Quiero que cuentes cuál es la participación de Victoria Villarruel y cómo puede incidir estos casos que hubo desaparecidos o asesinadas en democracia en lo que se viene.
Bueno, mira, el tema, bueno, el de Silvia Zucos creo que es un hecho sumamente cruel, poco conocido, lamentablemente. Bueno, espero que si ahora sale un libro al respecto, ayude para difundir este caso tan terrible que sufrió Silvia. Tiempo después del de Julio López, fue en ese contexto, en un contexto donde había amenazas permanentes a los testigos, a quienes actuábamos en las querellas en esos juicios orales, a Chicha Mariani, que hoy la mencionaba, que era otra de las querellantes de la causa de Echecolás, y bueno, la desaparición de Julio López, sobre el final de la causa, el día de los alegatos, que lo estábamos esperando para alegar. Y en ese contexto, cuando Julio desaparece, nosotras, sus abogadas, iniciamos obviamente una causa penal con muchísimas dificultades y pedimos que se allane la celda de Echecolás porque estábamos seguras que para encontrar a Julio López, para saber qué pasó con él, había que buscar en el entorno de Miguel Osvaldo Echecolás. En uno de esos allanamientos aparece la agenda en la cual Julio López, Echecolás armaba su defensa, todo, desde las cuestiones más personales hasta las cuestiones políticas para este juicio. Y allí aparece nombrada tanto Cecilia Pando, que era muy activa también en aquel momento, como Victoria Villarruel como personas de contacto. Esto podría ser una casualidad. Podríamos haber dicho, bueno, él la trató de ubicar, Villarruel no tuvo nada que ver. Pero tiempo después nos enteramos que Victoria Villarruel visitaba en la cárcel a uno de los principales integrantes de la patota de Checolás, que es Beto Cosani, Norberto Cosani, que participó de la apropiación de Clara Anaí Mariani, que al día de hoy continúa sin apropiada, sin conocer su identidad, que participó en el caso Graiver Papaleo, las violaciones de Lidia Papaleo, como bien denuncia su hermano Osvaldo. Es decir, que ella continuó la relación con la patota de Checolás, con las pruebas que tenemos, seguramente debe haber más.
Bueno, Miriam, es realmente demoledor tu información, tu trayectoria en el compromiso con los derechos humanos y en poder develar estas tramas que vuelven a poner a la Argentina en el abismo, ya no de un riesgo electoral, sino del fin de la democracia y de la vuelta de la represión legitimada, incluyendo la violación a mujeres, la desaparición de personas. Por supuesto, te vuelvo a presentar. Candidata a presidenta del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad, abogada y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Miriam Bregman, muchísimas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes y agradecerles especialmente porque estos temas que nos interesan y que no están a veces en otras agendas, ustedes lo tengan como prioridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miriam. Nos vamos a ir escuchando el jingle que le hicieron a Miriam en la fábrica de jingles de gelatina de Roberto Moldaski, que nos encanta, así que se lo compartimos a todos los oyentes. Gracias, Miriam.
Gracias.
Hay tantos candidatos, el cuarto oscuro. Me estoy sintiendo mal porque no hay ningún Goldstein, no hay ningún Feldstein, Cohen tampoco hay. Massa, Moshe no es ni Bullrich ni Milei. Quizás cuando voy yo no lo sé. Rosenblatt se bajó, era una buena opción. Unión nos odia y Dios, por favor. Miriam, Miriam Bregman, Miriam Bregman es judía, fue al shule con mi tía. Miriam Bregman es judía, come knishes todo el día. Miriam Breg, Miriam Breg, Miriam Breg, la votaría. Pacto a devaluar, Milei dolarizar, más a la inflación no puede bajar. La Reta nos llenó de bicis en las Pueyrredón, ni Santoro ni Lustó, ay, son tangois. Miriam Bregman es judía, fue a Raika con mi tía. Miriam Bregman es judía, come kipe todo el día. Si ganas, si ganas, si ganas, me vuelvo a circuncidar.
YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien. ¿Cómo la escucharía? La verdad me quedé como, una genia total. Toda la información, la claridad con la que explica las cosas. Me parece que tiró muchísima data, Lula, a tener muy presente, ¿no?
Sí, Mari, me parece que es muy importante. Primero, una dirigente como diputada y como abogada con una trayectoria que vuelve a relucir, ¿no? Su valentía para enfrentar a Checolás, las amenazas que significó eso, ¿no? Podemos escuchar en estos días el video de Checolás diciéndole directamente a quien fue torturado, Alfredo Bravo, en hora clave, que lo había torturado, ¿no? O sea, una trayectoria impecable, una trayectoria como diputada también, más allá de que se vote, de que no se vote, dirigentes que son importantes para dar esta pelea, que son además importantes más allá de la presidencia en la Cámara de Diputados, y también un debate que tiene que ver con que a los grupos que quieren borrar a las mujeres no se les gana borrando a las mujeres, sino haciendo mucho más presentes a las mujeres en algo que tiene que ver con el periodismo y que tiene que ver con la política.
Completamente. Tenemos un audio que nos ha llegado de les oyentes. A ver.
Buen día, mafiosas del bien. Nosotras en el oeste nos organizamos y fortalecemos nuestras redes porque no podemos descuidarnos. Los derechos conquistados no se renuncian. Gracias, las quiero.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, obviamente, como siempre aquí, las mafiosas organizadas, bancando la lucha. Se nos fue el programa muy rápido. Lu, decí que mañana volvemos y hay más mafiosas, porque la verdad que no me alcanza el tiempo para estar acá contenta dentro de toda la realidad en la que vivimos, pudiendo con ustedes debatir, analizar y seguir pensando la realidad que nos rodea y de la que somos parte. Así que, Lula, una vez más, gracias por todo. Te mando un beso enorme y te reencuentro mañana.
Un beso enorme.
Gracias a todo el equipo, Angelina Díaz, Inés Gutiérrez, Dani Dottore en la musicalización, Diego Girau hoy en la operación técnica, Bruno Capachuri en el streaming. Los dejamos con toda la programación de la Nacional Rock y escuchando a Lila Downs. Nos encontramos mañana. Adiós.
Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Ya no voy a ser la que siempre te espera. Puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Ya te mandé.